En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid, donde vamos a continuar hablando de esos dos trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia y la bulimia, de las que ya les hablábamos en la tarde de ayer sábado. Ayer nuestros especialistas nos contaron cómo y por qué se producen estos trastornos, así que hoy vamos a hablar de su diagnóstico y tratamiento. ¿Se ha mejorado en este sentido, doctor Gutiérrez?
Sí, hola, muy buenos días, Alipio. Pues parece que en efecto, al tiempo que estamos más concienciados, ¿no? Los pronósticos son cada vez mejores y así que vamos a saber cómo se tratan estos trastornos de conducta alimentaria.
Pues nada, ya lo saben, esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Comenzamos.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Bueno, pues ya saben, aquí en Fórmula Salud, como siempre, combinamos la mejor música con los mejores consejos que aportan nuestros especialistas, a quienes ya pasamos a saludar. Ellos son el doctor Mario Saura, psiquiatra, psicoterapeuta, profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y director del Centro de Especialidades Médicas Santiago Amón. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también repite en este caso visita el doctor Amable Manuel Cima, psicólogo clínico, profesor de psicología en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y psicólogo clínico en el Hospital HM Montepríncipe. Buenos días.
Buenos días a todos.
A ver, ayer estábamos hablando, bueno, centrábamos el asunto en por qué se producen estos fenómenos de trastornos de la conducta alimentaria, la importancia que tiene, en fin, pues las guías estéticas en las que nos manejamos y el tipo de vida que llevamos con mucho ritmo, sin tiempo para asimilar determinadas cosas, y también la importancia de la familia y del seno familiar, más allá de las cuestiones obvias de las que ya hemos hablado. Pero cuando se tiene que hacer el diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria, o especialmente anorexia o bulimia, doctor Saura, ¿cómo se hace ese diagnóstico? ¿Hay alguna prueba específica o no? No depende de eso.
El diagnóstico básicamente es clínico. Es decir, ajá, nosotros observamos una serie de síntomas que son la pérdida de peso, evidentemente. También podemos observar a nivel médico hipotermia, bradicardia, hipotensión. Y en las chicas, que es el porcentaje más alto, o en las mujeres, porque hemos hablado ayer precisamente de que no solo era la edad de inicio que se contemplaba dentro de un periodo de las etapas de la vida, que es la adolescencia, sino que podían darse en otras etapas, como ya el doctor Cima también apuntó. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de pruebas que nosotros a lo mejor más adelante podemos realizar, y de hecho en nuestro centro las estamos realizando, y hemos comprobado que los niveles de dopamina, los niveles de serotonina pueden estar alterados en estas personas. Evidentemente, como la parte clínica es tan significativa, luego aparte tenemos la información de la persona o de los familiares directos de la persona, como también dijimos ayer, de que al mirarse al espejo se encuentran gordas cuando son personas que al principio podrían estar dentro de un percentil superior a lo que nosotros podemos calcular dentro del índice de masa corporal, que consideramos normal entre 20 y 25, y sin embargo, en este tipo de personas, al principio podría darse esa circunstancia, e incluso hay quienes manifiestan también durante el periodo escolar el que han sido objeto de bullying por tener el peso por encima, y entonces se someten, como bien explicó el doctor Cima, a un proceso restrictivo, quitando una cantidad de alimentos que les faculta una pérdida de peso bastante considerable.
Lo importante es la detección precoz, podemos decir, ¿no? Aquí juega un papel importante la familia, los amigos, para saber que han tenido cambios de hábito estas personas con anorexia y bulimia. ¿Y qué estrategia se le puede dar tanto a la familia como a los amigos para que ellos detecten también si existe un problema de conducta de trastorno alimentario?
No, nos estamos anadando la palabra del doctor Cima. Bueno, de cualquier manera podemos hablar tanto él como yo perfectamente, y de hecho creo que cuando termine yo él tendría que apuntar también en su trayectoria profesional los casos. Sí, los amigos, la familia son fundamentales para observar que se han dado una serie de cambios en estas personas. La cuestión está en que ya incluso en el programa de ayer hablaba de que la familia en ocasiones parece como que no llegan a ver el problema como que se haya originado dentro de la misma familia. La familia es fundamental. Yo soy de las personas que creen en la misma como tal, como unidad de la sociedad, pero para lo bueno y para lo malo. Es decir, hay una serie de factores que no comentamos en el día de ayer, que son factores que determinan la personalidad, que están relacionados con la inteligencia, heredoconstitucionales y factores ambientales. Y luego hay factores que desde nuestro punto de vista condicionan, que son las motivaciones, los conflictos, las frustraciones, nuestros miedos. Uno de los miedos que realmente en una sociedad tan competitiva que hay es el estar bien ante los demás, no ante uno mismo. Esto ya lo mencionó de alguna manera y con otras palabras el doctor Cima en el programa de ayer sábado. La cuestión está en que efectivamente nos encontramos ante una tesitura que es mucho más compleja que la que podamos nosotros analizar como especialistas de forma individual. Necesitamos una colaboración, tanto en interdepartamental como dentro de los familiares, para conseguir que se pueda llegar al resultado del cual don Guillermo Fernández Vara nos hablaba también en el programa de ayer. Es decir, si nosotros ponemos medios y todos estamos dirigiendo la nave hacia el puerto, llegaremos al puerto. Si no, realmente habrá complicaciones.
De hecho, dentro de lo que se comentaba antes de detección precoz, evidentemente la detección vamos a observarla fundamentalmente cuando los síntomas estén instaurados, es decir, cuando ya se ha perdido peso, cuando ya hay una evidencia empírica, es decir, cuando tú ves a la niña, su peso, su estructura física es distinta. Ahí tenemos un pequeño problema, lo que se comentaba respecto de que la familia o los amigos pueden actuar como casi como predictores, como terapeutas predictores que dicen, mira, aquí hay un problema. Y ese hecho de que en muchas ocasiones las adolescentes, también las mujeres adultas, pero las adolescentes, con un cierto grado de sobrepeso, a medida que van perdiendo peso, al principio están en un proceso de normopeso. Es decir, yo pierdo 15 kilos y estoy en el peso que es esperable para mí, según mi edad y mi constitución. Y eso, desde el punto de vista social, es una ventaja. Es decir, ha conseguido aquello que buscaba, ser una referencia estética para sus compañeros que la van a reforzar positivamente. Con lo cual, en ese momento, los compañeros no se van a dar cuenta. Y en casa lo que se observa es que la niña está más contenta, está más feliz. ¿Por qué? Porque ya no recibe críticas por su aspecto físico, sino que, al contrario, se siente bien. ¿Cuál es el problema? Que la niña no sabe dónde está el límite y sigue perdiendo peso. Con lo cual, en el momento que sigues perdiendo peso, tu estructura corporal ya no es una estructura corporal agradable, es desagradable. Entonces, todo el mundo llega a un momento que incluso puede pensar que eso se pega, que es una enfermedad que se pega, y no actúan como predictores. Y la propia familia es cuando ya es consciente, cuando hay un deterioro muy importante. Por tanto, ese componente muchas veces es cuando la familia se da cuenta de que la niña está entrando en un proceso de dieta. Ellos también tienen que saber que tiene que haber un límite, tiene que haber un punto de corte. Ahí, por ejemplo, es muy importante el papel del nutricionista, como es lógico. Uh-huh. Y cuando ya tenemos esa niña con ese problema instaurado, ya es claro, dentro de los procesos de diagnóstico, además de la intervención clínica, hemos tenido en consideración también su estructura de personalidad y aquellos aspectos psicopatológicos que tienen que ver, por ejemplo, con cómo gestiona la frustración, cómo controla, digamos, desde el punto de vista de la ansiedad, tanto personal como social, hasta qué punto puede haber factores depresivos que también justifican esa búsqueda del bienestar en el aspecto físico.
Ya tenemos el diagnóstico hecho y ahora hay que tratar. ¿Qué pasos podemos dar para el tratamiento? ¿Es tratamiento farmacológico? ¿Es un tratamiento psicológico? ¿Es un tratamiento combinado? ¿Obligatorio llevar a una unidad a estas personas con esta afectación? ¿Qué es lo que podemos hacer?
Yo personalmente, y con el debido respeto a otras opiniones que podamos tener los profesionales, incluso seamos de la misma profesión como de distinta profesión, lo que trataría es de abordarlo desde una perspectiva en la que no fuese necesario el abordaje farmacológico. Sin embargo, por desgracia, en nuestra especialidad se da muchas veces la circunstancia de que tenemos que hacerlo. En principio, lo que hablaba en la intervención primera de este programa de hoy es el que entre compañeros interdepartamentalmente podamos también solucionar, aparte de esa buena comunicación que debe de existir no solo con el paciente, sino con los familiares del paciente, para inducir a que haya un tipo de comportamiento, ya que estamos hablando de un trastorno de conducta, en este caso alimentaria, pero al fin y al cabo de conducta. Y es, tenemos que hacer lo posible porque los padres lo intenten y también las personas más cercanas a quien está padeciendo esa patología. Desde ese punto de vista, el abordaje, desde luego, sería el psicoterapéutico y, de hecho, se solucionan muchas cosas desde este simple abordaje. Hay otros que son más complicados e incluso, como ya apuntó en el programa de ayer el doctor Cima, se dan circunstancias de tener que hospitalizar. Yo a lo largo de mi experiencia profesional puedo decir que he tenido la suerte, a lo mejor, o el buen quehacer, de que no he tenido que hospitalizar a nadie de los pacientes que he llevado tratados de anorexia o de bulimia, como comentábamos ayer cuando empezamos este programa sobre el trastorno de conducta alimentaria. Y como también apuntó el doctor Cima, hay otro factor que es la vigoresia, incluso otras enfermedades como la pica, etcétera. Pero dentro de los trastornos de conducta alimentaria, los más identificados desde el punto de vista no solo médico-psicológico, sino social, es el de la anorexia y de la bulimia. Y desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante el reconocer en qué estadio estamos y cómo podemos el tratamiento adecuado a esa persona de manera individual. Yo sí que entiendo que debe ser tratada individualmente, no tener un cliché, un protocolo, decir a todos lo mismo. Sí, tienen el mismo trastorno.
No hay enfermedades, hay pacientes.
Efectivamente.
Y de hecho, digamos, evidentemente la intervención tiene que ser multidisciplinar, no solo con la perspectiva de la salud mental, en la que psiquiatras o psicólogos intervienen, sino, por ejemplo, el papel del nutricionista es fundamental. Pero en ocasiones lo que puede chocar algunas veces a los familiares es que la comida no es el síntoma. La pérdida de peso asociada a dejar de comer no es lo fundamental. La comida es algo secundario. ¿Por qué? Porque la persona, la chica en este caso, el chico, utiliza la comida como el medio que le permite bajar de peso. Pero es que además de la comida tenemos muchas veces el ejercicio físico excesivo. Ajá. Y en muchas ocasiones el tratamiento farmacológico va más dirigido a intervenir sobre aquellos aspectos psicopatológicos que pueden presentarse en la niña, por ejemplo, que está más deprimida o que tiene más problemas de trastorno de ansiedad, que son necesarios controlar, porque en última instancia la intervención psicoterapéutica con la menor, con la familia, padre y madre, con la estructura familiar de forma global e incluso con el planteamiento social, es decir, compañeros, amigos que pueden incluso colaborar como coterapeutas en ocasiones, son los que, digamos, van a permitir tener una perspectiva de éxito más evidente, ¿no? Pero por eso muchas veces el planteamiento de muchas familias es: quiero que mi hija coma. Y cuando dices, lo de comer es algo secundario. Comer se come para estar vivo y para estar bien. Pero si nos centramos solo en que la niña coma, no estamos solucionando el problema fundamental, que es que dejó de comer como una estrategia para conseguir otro objetivo, que era un objetivo social. Siempre y cuando la anorexia no sea secundaria a otro trastorno mental, ¿vale? Cuando sea, digamos, un problema en sí mismo. Entonces, claro, eso a veces a la familia le cuesta trabajo que tú le digas, la comida es algo secundario. Sí, porque comemos para estar vivo. Pero necesitamos solucionar sus conflictos, los de la niña o los de la familia.
Bueno, pues ya hemos apuntado a la manera en la que se puede hacer y se hace el diagnóstico y cuáles son las pautas de tratamiento más adecuadas, sabiendo y poniendo de antemano que siempre se ha de personalizar el tratamiento para cada individuo, porque las manifestaciones, aunque las cuestiones físicas, digamos, puedan ser similares, las situaciones personales y la manera en que cada persona afronta o vive su enfermedad es diferente. Hacemos un alto en el camino, recuperamos enseguida el pulso de Fórmula Salud para seguir avanzando aún más en cómo obtener los mejores tratamientos en los trastornos de la conducta alimentaria.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
No tengas miedo de perderte, no. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia.
Continuamos, amigos de Fórmula Salud, en este programa abordando ese interesantísimo y importante tema de salud pública como son los trastornos de la conducta alimentaria. Y ya habíamos comenzado con nuestros especialistas a comentar cuáles son las mejores alternativas terapéuticas, la psicoterapia o la combinación de la parte más conductual junto con la parte farmacológica, si llega el caso, si se tiene que producir. En cualquier caso, desde luego, una recomendación dietética siempre va a ser importante. Pero queríamos sacar o poner en valor algo que es importante también en este tipo de patología, y es el hecho de que el propio sujeto afectado no reconoce la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos para establecer una terapia eficaz?
Bueno, el paciente no reconoce la enfermedad y eso es un grave problema para el que nosotros podamos dirigir una manera de reconducir su conducta que está siendo anómala. En ese sentido, algunas veces nos sirve, y ya que el día de ayer no cité ninguna película, hoy lo voy a hacer. Había una que es Hasta los huesos, y incluso alguno podría pensar al citar este título de esta película, Me muero por tus huesos. Pero en este caso, como bien decía el doctor Cima, en la fase en la que están bien de acuerdo, todo parece consistente en el sentido de que no se tome ninguna medida y la persona todavía está más ajena a pensar que tiene un trastorno. Y luego, pues, la visualización, aunque sea mediante lo que en psicoanálisis, en los mecanismos defensivos, yo hablaba del mecanismo de proyección, y ahora que hemos terminado la Semana Santa, Jesucristo decía, ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el nuestro propio. Pero al ver la película uno puede decir, pues esa persona tiene anorexia. Sí, pero es que tú también la tienes. Entonces, tienes que mirarte a ti misma. O a ti mismo, ajá, ya que también hemos dicho que se da tanto en el sexo femenino como en el masculino, aunque con mayor incidencia y prevalencia en el sexo femenino. Desde ese punto de vista, el cisne negro nos muestra también que ayer yo cité Top Model, pero las personas que se dedican al ballet, a la coreografía, tienen un cuerpo muy estilizado, un peso bastante bajo, que eso no significa que sean anoréxicos, uh-huh, ni que tengan bulimia, pero sin embargo sí que hace que esa referencia estereotipada, como bien decía el doctor Cima, se muestre a las personas, incluso aunque no vayan a hacer ballet o no se vayan a dedicar a la pasarela. Desde ese punto de vista tenemos que tener esta óptica de intentar observar que la persona es convencida no por nosotros, sino por ella misma, porque efectivamente cuando apuntábamos al hecho de la adolescencia es una etapa fundamental de la vida de cualquier persona. Es en la que nos estamos mayoritariamente desarrollando, en la que cuando apunté el eje hipotálamo hipofisario glandular se están desarrollando una serie de secreciones hormonales muy importantes que pueden hacer que la persona tenga disminuida su motivación, tenga disminuida su energía, tenga disminuido su estado anímico, tenga obsesiones, tenga compulsiones y naturalmente eso configure un cuadro que puede, en este caso, identificarse con un trastorno de una, en este caso, idea como es la conducta alimentaria o de otras que nosotros podemos poner sobre la mesa. Eso me parece que es importante que la persona, una vez que ya ha reconocido que tiene esa enfermedad, se deje, en este caso, llevar por los profesionales y por sus familiares para que se dé una solución a su problema fundamental.
Por eso, abundando en lo que decía el doctor Saura, es tan importante la prevención primaria. Porque en muchas ocasiones, yo creo que en todas las ocasiones, si eres un adolescente, no es consciente de que hay un problema. Es decir, al principio no es consciente porque está utilizando una estrategia para que su cuerpo se adapte al canon social, ¿no? Solamente después, cuando entran en la dinámica, por ejemplo, ahí viene lo del tema de las redes sociales, de las páginas que hay de proanorexia, en el que ya van a puntos de decir, voy a copiar lo que hacen otros para perder peso, ¿no? Pero al principio es importante todo el tema de la prevención primaria a nivel escolar, fundamentalmente porque en ocasiones el ámbito de lo que es prevención de la salud, yo creo que no está suficientemente desarrollado a nivel de escolar respecto de cómo puede el propio individuo detectar que no es que esté perdiendo peso porque quiere ser como quieren sus compañeras, sino que eso se está convirtiendo en una conducta obsesiva que no va a poder pararla, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, cuando uno ya decide, da el salto con 14, 15, 16 años a consultar páginas por anorexia, ¿no? Que en muchos casos no van dirigidas a qué manera puede tener una persona de perder peso, sino cómo puedo hacerme daño, porque en el fondo estoy haciéndome daño, y eso acaba siendo una estructura psicopatológica completa, ¿no? Eso es lo que tiene que realmente tanto desde el punto de vista de la prevención primaria a nivel escolar, como desde el punto de vista de la prevención primaria, incluso cuando las niñas van al médico de familia, pues porque tienen cualquier otro tipo de problema, y él también puede detectar que hay un cambio en el peso, que hay un cambio en su actitud, incluso emocional, como factores que ayuden a que la persona tome conciencia, ¿no? Y ya digo, lo difícil es que tomar conciencia cuando tú has empezado un camino de pérdida de peso, estás fenomenal, estás un normopeso, y dices, yo no tengo ningún problema. Y el problema está en que has perdido la capacidad de autocontrol a nivel de la alimentación, ¿no? Y tú sigues perdiendo peso, porque si con 45 kilos estoy fantástica, con 40 tengo que estar rompedora, ¿no? Uh-huh. Y en ese mismo momento es donde tiene que darse ese punto de hacerse consciente y ayudarla a hacerse consciente.
Uh-huh. Que estamos ante un problema de salud, es una cosa que ninguno ponemos en duda, pero y lo hemos puesto muy negro, hay que reconocerlo, ¿no? Porque la realidad es esta, ¿no? Pero yo creo que también podíamos lanzar una idea de esperanza, ¿no? Es decir, que hay personas que logran salir de la anorexia, de la bulimia, que se curan. Y yo creo que este mensaje también debemos lanzarlo, ¿no? Para dar esperanza a familiares, a amigos y a los propios pacientes.
Indudable, indiscutiblemente hay esperanza, y yo puedo reconocer que en el caso nuestro, que trabajamos conjuntamente psicólogos con médicos de la especialidad de psiquiatría y de la especialidad de medicina interna, hemos comprobado esos éxitos, con lo cual son esperanzas para la persona y para los familiares. Lo que ocurre es que efectivamente tenemos que identificar muy bien la enfermedad, como bien decía el doctor Cima, y en esa prevención, ese abordaje primario, debemos de saber qué es lo que está ocurriendo realmente con la persona, porque se nos puede dar la situación que yo la he llamado como las muñecas rusas, es decir, que va una dentro de otra, es decir, qué es lo que vemos dentro de lo que sería también simbólicamente el iceberg, la punta, el trastorno de conducta alimentaria. Pero dentro de eso puede ir un trastorno obsesivo compulsivo y dentro de eso puede ir un trastorno incluso de personalidad. Porque como apuntábamos, el tema de la adolescencia es una etapa decisiva para que nosotros nos hagamos adultos. ¿Qué es lo que significa adolescencia? Hacerse adulto. Entonces, igual que anorexia quizá no es una palabra muy reconocida porque viene del griego y es sin apetito. Y realmente tienen apetito. Lo que pasa es que lo dirigen por otro... por otro camino.
Claro, evidentemente, esperanza tiene que haber, y la hay de hecho, porque se ha avanzado mucho en las intervenciones terapéuticas. Digamos que ese modelo en que todo se fundamentaba solamente en que la persona comiese está ya superado, y la comida se entiende como algo que es paralelo a todo el resto de las cuestiones, pero evidentemente hay una esperanza, y la mayor parte de las niñas y los niños que tienen ese tipo de enfermedades acaban mejorando y estando bien. Cuestión aparte es que, por la propia influencia de la sociedad, cuando se hacen adultos, tengan una vida, como muchos adultos tienen, vamos a decir, anorexígena. Es decir, siempre pensando en las calorías, siempre pensando en el aspecto físico. ¿Por qué? Porque evidentemente la sociedad actual es una sociedad cuerpocéntrica, si la queremos llamar así. Es un palabra que me acabo de inventar.
Sí, imagen, sí.
En el que incluso esta nueva idea de la marca personal, la imagen personal de marca, ¿no? En el que una persona sabe que si quiere trabajar en ciertos ámbitos, su aspecto físico es fundamental. ¿Eso qué te lleva? Que, digamos, vivas una vida en la que tienes cuidado con la alimentación, entramos dentro de la famosa ortorexia, es decir, todo tiene que ser sano y fantástico, y que eso está bien. Es decir, uno come adecuadamente, come bien, pero siempre pensando en no me puedo pasar, es decir, que se sale de ella, uno vive después de una forma correcta. Siempre es importante no pasarnos al dorso de la moneda, es decir, que pasamos de anorexia a una bulimia, que también es una cosa que habría que comentar, las fases de bulimarexia, en la que paso por fases de anorexia y fases de bulimia, porque evidentemente tengo apetito y a veces se me va la mano. Pero, evidentemente, debemos tener esa esperanza, lo primero, que para eso estamos los profesionales de la salud mental, para ayudar a estas pacientes a salir adelante, y que, salvo en contadas ocasiones en las que suele haber otro tipo de trastornos por detrás que pueden hacer todo más complejo, lo lógico es que las personas salgan adelante y se curen.
Acaba de decir la palabra que se curen. Que se curen, es decir, ¿se puede, por tanto, curar una anorexia, una bulimia, o se puede controlar? Y, digamos, hacer que esa patología se mantenga, digamos, como larvada, o que se pueda controlar a lo largo del tiempo, digamos, como si fuera una especie de enfermedad crónica que podamos manejar, como la diabetes, por ejemplo.
Existen las dos posibilidades. Es decir, yo he tenido ocasión, incluso aunque se nos dice a los médicos que no debemos tratar a familiares ni a amigos de carácter íntimo, de tratarlo y curarlo. En otras ocasiones, cuando antes he apuntado en mi intervención anterior lo de la muñeca rusa, lo hacía alusión a este aspecto que todos hemos manejado estas muñecas y va una metida sí. dentro de otra. Porque claro, si el trastorno no es precisamente o exclusivamente la conducta alimentaria y la hemos cogido a tiempo, como bien decía el doctor Cima, porque si nosotros llegamos a esa fase en la que se está iniciando, aunque por desgracia cuando nosotros vamos a empezar estamos ya observando síntomas, pero si se va haciendo una especie de screening a lo largo de la vida de la persona, podemos atender a esta situación de una forma más, en este caso, idónea. Luego, en otros casos se hace ya crónica. Y entonces habría que tener en cuenta que el proceso se ha complicado porque existen otros diagnósticos dentro de lo que es la salud mental que nos inducen a que haya unos desequilibrios neuroquímicos que deben de ser tratados farmacológicamente. Y ahí estamos de acuerdo, tanto médicos como psicólogos. Es decir, una cosa es que se haga psicoterapia y otra cosa es que también la farmacoterapia, en los casos en los que se requiere, tenga que hacerse de la forma, no digo más abrupta, pero la más idónea posible para esa persona en concreto.
Evidentemente el planteamiento siempre es intentar mejorar a la persona y que esa mejoría tenga un principio y un fin, ¿no? Pero sí es cierto que en muchos casos, cuando ha pasado mucho tiempo y hay un proceso muy crónico, en ocasiones lo que se produce es, comentaba antes, una personalidad anorexígena, es decir, está en un nivel subclínico, está controlado, la persona se ha hecho adulta y sabe que su aspecto físico es importante por la razón que sea, ¿no? Y entonces entra una dinámica en la que la alimentación siempre está controlada, vamos a esos procesos de ortorexia, y pues también tenemos a las personas que realmente el proceso está mucho más cronificado, cursa además con otro tipo de trastornos mentales que pueden ser incluso primarios y que evidentemente hay un tratamiento farmacológico de apoyo y una intervención terapéutica de apoyo, fundamentalmente para que en ese caso la anorexia no rebrote y acabe convirtiéndose de nuevo en el problema principal de esa persona.
Ajá. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más hablando de trastornos de la conducta alimentaria. Tendremos oportunidad en futuros programas de seguir abundando en todo esto con más tipo de detalles, pero yo creo que ha quedado bastante claro la importancia que tiene, sobre todo es el diagnóstico precoz, el saber que es un entorno familiar el que hay que vigilar, el que hay que estar atentos para evitar este tipo de situaciones y que luego, desde luego, contar con los especialistas como ustedes para hacer el diagnóstico preciso y poner el mejor tratamiento posible, que de la anorexia o de la bulimia se puede salir. Eso es importante que quede claro. Pues nada, muchísimas gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días a todo el mundo.
Seguimos en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren, un jamón de premio.
Hay países con paisajes impresionantes, ciudades con monumentos tan espectaculares que cortan la respiración, rincones con tanto encanto que parecen una postal. Pero el viaje de los viajes, el que siempre llevarás en tu corazón, no tiene como destino un lugar, sino una persona o muchas, porque reencontrarte con los tuyos es el mejor regalo que se puede pedir. Un regalo que te mereces y que con Viajes El Corte Inglés e Iberia te puedes permitir, porque podrás volar desde Madrid y Barcelona con dos maletas gratis a Quito, Lima, Bogotá, Medellín y Santo Domingo, con facilidades de pago y todas las ventajas y la garantía de Viajes El Corte Inglés. Así que vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos. Vuela hacia sus sonrisas con Iberia y Viajes El Corte Inglés.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez y el doctor Luis Gutiérrez.
Seguimos en Fórmula Salud con otros asuntos que tienen que ver con la salud propiamente dicha, pero también con la calidad de vida. Y hablando de todo esto, pues también el mundo de las escuelas de negocios, pues cada vez tiene más importancia el llamado management, que a modo de resumen es la disciplina para poder gestionar de forma adecuada las organizaciones, también las organizaciones sanitarias. Y cobra mucha importancia en plena globalización, cuando las organizaciones deben adaptarse en todo momento y sin descanso a un entorno tremendamente volátil e incierto. Por eso es muy importante que haya buenas aportaciones teóricas, como es el caso del libro Liderar en un mundo imperfecto, publicado por Liz Editorial. El ensayo, escrito por uno de nuestros mayores expertos mundiales en management, detalla y desgrana un modelo de diagnóstico para organizaciones que, como el mundo, son también imperfectas. Por eso es todo un placer recibir aquí, en Fórmula Salud, a Javier Fernández Aguado, autor de Liderar en un mundo imperfecto, presidente de Mindvalue y director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria La Caixa en IE Business School. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hacer una pregunta importante. ¿Qué es lo que va a encontrar el lector en este Liderar en un mundo imperfecto?
Básicamente tres cosas. En primer lugar, un instrumento de diagnóstico útil para organizaciones tanto privadas como públicas. En segundo lugar, cuatro claves, habilidades que un directivo y cualquier persona en general debe desarrollar para disminuir imperfecciones. Y en tercer lugar, un conjunto de testimonios de directivos de empresas nacionales y multinacionales que han utilizado este sistema de diagnóstico.
Hola, Javier. Una pregunta. ¿En qué consiste a grandes rasgos tu modelo de diagnóstico gestión de lo imperfecto?
Sí, parte de un principio que es que no existe ni persona ni organización perfecta. A partir de ahí, quien intente gestionar o liderar personas o organizaciones imperfectas, lo único que logrará será frustración. Enfrentados a lo imperfecto, que es lo único que existe, hay que considerar dos tipos de imperfecciones. Algunas son irresolubles, es decir, hagamos lo que hagamos, van a seguir ahí presentes, y otras son resolubles. Empecemos por las primeras. Las irresolubles admiten tres actitudes por parte de una persona, sea o no directivo. La primera es enfadarse. Hay gente que vive bloqueada, que vive enfadada, que vive enrabietada con la realidad, con su entorno, con las personas. La segunda opción es pactar con lo irresoluble. Y la tercera, que es la más inteligente, es buscarle oportunidades a lo irresoluble. Con las imperfecciones resolubles, el grito de guerra, el verbo clave, es priorizar, porque salvo los locos, los borrachos, los niños y los políticos, nadie puede quererlo todo y a la vez. Es necesario marcar unas prioridades y ponerse a trabajar en función de ese nivel, de ese elenco que hemos diseñado.
Y una cuestión, por la experiencia que usted tiene acumulada, ¿las organizaciones, las empresas son conscientes de sus imperfecciones, aunque solo sea para esconderlas y jamás arreglarlas?
Pues en muchas ocasiones no. Sucede al igual que acaece con las personas. Uno puede sentirse a disgusto porque no duerme bien o porque no le sienta bien determinada comida o porque tiene mareos, pero no sabe exactamente qué es lo que le sucede, aunque sepa que está mal. Esto acaece exactamente igual con las organizaciones públicas y privadas. Por eso, cuando nos encontramos mal, acudimos al médico, y por ese mismo motivo, cuando una organización sabe que algo le pasa, pero no sabe lo que le pasa, debe acudir a alguien que le pueda diagnosticar para encontrar las soluciones adecuadas. Exactamente igual, repito, que cuando acudimos al médico.
Y las organizaciones a veces suelen presumir de valorar el talento, ¿no? Pero ¿realmente están valorando el talento o pretenden crear sumisos?
Muchas veces se promete que la organización busca talento y efectivamente, como muy bien acaba de decir, lo que se está buscando es gente que se someta. El talento se gestiona difícilmente en las organizaciones porque ni crece ni se reproduce en cautividad, que es lo que muchas organizaciones crean. Por eso es un esfuerzo importante intentar que la organización, que nuestra organización, cree espacios de libertad para que realmente el talento pueda expresarse y pueda aportar.
De todas formas, por lo que nos comenta, es entendemos fundamental la figura del líder, la persona que lidere de verdad una organización, sea del tipo que sea, ¿no?
Efectivamente, esto lo expresaba muy bien Churchill, el presidente de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Decía que hay dos modos de gobernar. Uno es pisar a los de abajo para estar uno un poquito más arriba. El segundo modo es lograr que todos avancen, que todos suban, para subir con ellos. Pero este segundo estilo solo lo implantan aquellos que tienen mucha confianza por tener y disponer de mucha preparación. Me gusta resumir que la gente de primera busca colaboradores de primera y la gente de segunda busca colaboradores de cuarta para parecer ellos de primera.
¿Y qué cualidades debe reunir un líder? Porque a veces nos equivocamos y encontramos oportunistas, a charlatanes, a desalmados. En fin, ¿cómo encontramos al líder, ¿no?
Sí, eso lo explicaba en otro libro anterior de hace unos años, El idioma del liderazgo. Yo defiendo que el liderazgo es el conjunto de comportamientos y palabras que una persona debe pronunciar de manera correcta para que los demás le rindan pleitesía. El gobierno se impone, el liderazgo se recibe, y lo recibe quien se lo merece. El diccionario del liderazgo tiene tres partes. Una primera parte es técnica. Uno puede liderar aquello que conoce, cuando uno sabe de lo que habla. Una segunda parte son las habilidades directivas, que a veces se han denominado soft skills, habilidades blandas. Yo digo que blandas tienen poco, porque hacer presentaciones, motivar, ilusionar, empatizar, comunicar, son cosas muy complicadas en las que hay que esforzarse. Y la tercera parte del diccionario es lo que permite diferenciar al líder del bocazas, del manipulador, del tirano, del sinvergüenza, ¿no? Y esa tercera parte se llama ética. Cuando a veces se pone en el mismo saco a Gandhi o Luther King junto a Hitler o Stalin, a mí me rechinan los dientes. Una cosa son líderes, que son personas que llegan a un grupo humano y lo trasladan a un lugar mejor de aquel en el que estaba cuando ellos llegaron, y otra cosa son manipuladores, que son personas que, excusándose en términos como la gente o el proletario o la masa o cosas parecidas, lo único que buscan es explotar a los demás en su propio beneficio. Y por poner un solo ejemplo, un personaje tan nefasto como Lenin, mientras impuso una durísima represión en todo el país y una equiparación exacta en la miseria para todos, él vivía como un monarca en una dacha, con choferes, con viajando en Rolls Royce, etcétera. Creo que tenemos paralelismos contemporáneos tan tristes como ese.
Y a la hora de analizar, bueno, cuáles pueden ser los defectos de una organización, de una empresa, o las enfermedades, ¿se podría establecer un cierto paralelismo de lo que ocurre en las empresas a lo que nos ocurre a nosotros como individuos con nuestra salud?
Efectivamente. Este tema lo abordé junto a Marcos Ularte y Francisco Alcaide en un libro que lleva por título precisamente Las patologías en las organizaciones, donde analizamos y luego contamos con la ayuda de hasta una veintena de médicos, de doctores, analizamos 47 patologías que admiten un perfecto paralelismo entre la persona y la organización, desde la ceguera a la sordera, pasando por la impotencia, el cáncer, el constipado, la neumonía. Y explicamos en ese libro cómo los mismos síntomas que le suceden a una persona pueden pasarle a una organización y cuáles son los remedios, que evidentemente son diferentes porque no existen aspirinas organizacionales.
Claro. Y podemos decir que en las escuelas de negocios cada vez tiene más importancia un management basado en valores humanistas.
Sí, esta es una preocupación que desde hace años ocupa determinadas escuelas de negocios. Yo creo que ya se va superando esa patología de algunas escuelas de negocios, también españolas, en las que lo único importante era formar al directivo para ganar dinero y solo ganar dinero. Eso ha producido pues casos muy lamentables en la historia de cualquier país, incluido el nuestro, y hoy en día cada vez más gente se da cuenta de que el centro de una organización financiera, mercantil, pública, debe ser la persona. Y esto lleva a que se lancen programas donde se introducen conceptos humanísticos, porque al final el triunfo de una persona no es solo que tenga una abultada cuenta bancaria, sino el que triunfe como persona. Y triunfar como persona exige primero conocer qué es una persona y luego defender a los demás en sus derechos y obligaciones, obviamente.
¿Y le parece a usted que hay que buscar esos valores humanistas en las personas encargadas de gestionar las empresas, los proyectos, o la propia empresa debe tener unos valores humanistas en cualquier caso?
Ambas cosas. Las empresas hacen a las organizaciones y las organizaciones hacen a las personas. En un libro publicado hace años que titulé Liderar en la incertidumbre, mencionaba cómo las personas somos también fruto de los ecosistemas en los que vivimos, y determinada formación en los colegios, en las universidades, pueden producir o personas sanas, creativas, abiertas, o pueden producir también enfermos mentales que no ven más allá de su pueblo. Por tanto, tanto las organizaciones como las personas deben cuidar esos valores, esa salud, porque se retroalimentan mutuamente.
Vamos, si le parece, podríamos estar hablando toda la mañana o toda la tarde con usted y seguro que continuaríamos y habría más oportunidades. Pero tenemos que terminar, así que es importante que nos pueda decir algo fundamental que buscamos siempre los periodistas. Información. ¿Cuándo y dónde se va a presentar este Liderar en un Mundo Imperfecto?
Pues de momento hay dos presentaciones previstas, una en Barcelona, en el Palacio Macaya, en el centro de Barcelona, el día 20 de mayo a las 6:30 de la tarde. Ajá. Y la otra presentación prevista será en Madrid el día 30 de mayo, 10 días más tarde, el 30 de mayo, en Caixa Forum, junto a Atocha. En dos salas, dos ámbitos realmente acogedores, y en ambas presentaciones no se va a regalar este libro, el de Liderar en un Mundo Imperfecto, pero sí se va a regalar un estudio realizado por Ricardo Hernández García, precisamente sobre un estudio global sobre mi obra, que lleva por título, ha puesto por título Ricardo, el sabio discreto, y ese estudio que analiza mi obra en su conjunto será entregado a los asistentes de ambos actos.
Perfecto, pues nosotros despedimos al sabio discreto que es usted, que es Javier Fernández Aguado. Muchísimas gracias por compartir este tiempo de Fórmula Salud con todos nuestros oyentes y que tenga buen día.
Un placer, muchas gracias.
Gracias.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please.
Pues así vamos llegando al final de esta edición de Fórmula Salud y un día más cuando nos acercamos a este momento, puesto que escuchar a Antonio San José, que siempre combina a la perfección ingenio, sensatez y música. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para todos.
Nos hablabas fuera de micro de una serie de televisión española que te está gustando.
A3Media acaba de estrenar una serie de la Factoría Bambú que recoge el ambiente musical en la España de los años 60, cuando el rock empezaba a despuntar en un país aún en blanco y negro que se asomaba a la modernidad escuchando a míticos artistas internacionales como Elvis Presley, Johnny Cash, Eddie Cochran, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Chuck Berry y, por supuesto, los Beatles y los Rolling Stones. Ahora que recordamos esa serie, 45 revoluciones, tenemos también que evocar que por estos pagos tocaban su música el dúo dinámico, los Sonor, los Relámpagos, los Pequeñiques, los Brincos y un muchacho de Granada que se hacía llamar Mike Ríos. La música y singularmente el rock and roll supusieron una forma de rebeldía, un movimiento de decibelios, guitarras eléctricas, pelo largo, minifaldas de Mary Quant y tocadiscos rudimentarios que sonaban en guateques donde lo más moderno era el twist de Chubby Checker y la yenka. Aquellos sectores, los más jóvenes, se miraban en un estilo de vida que llegaba desde fuera y por ello se asomaban al exterior con el afán de imitar todo aquello que anunciara una modernidad que era absolutamente naif, aunque entonces no se supiera. En los pick-ups, así se llamaban, sonaban grupos incipientes como los Bravos, los Irex, los Mustang, Los Ángeles, Fórmula 5 y el gran éxito de Conchita Velasco, que fue La Chica Yeye, una banda sonora que habla muy bien de un tiempo y de un país cuyo ambiente se plasma cada semana en una serie televisiva que nos retrotrae a una época pasada que no necesariamente fue mejor.
Pues es verdad, aquí en Fórmula Salud no nos gustaría olvidarnos de los Salvajes o de los Cheyennes, que eran de los más broncas y también de los más divertidos. En todo aquello tuvo muchísimo peso la radio, ¿verdad?
La radio desempeñó un papel fundamental en aquella eclosión de modernidad sonora. Las entonces recién nacidas emisoras de frecuencia modulada y las programaciones de onda media encontraron una fórmula de éxito en la programación musical con nombres pioneros en las ondas que, si no se convirtieron en disjockeys, sí que se situaron en el entorno de lo que entonces representaba esa figura tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Cuando se habla de la radio musical hay que rendir homenaje a Ángel Álvarez, a Pepe Palau, Raúl Matas, José María Íñigo, Rafael Turia, José María Pallardó, José María Requena y tantos más que supieron llevar hasta las ondas los nuevos sonidos que revolucionaron unas pautas de programación dominadas hasta entonces por los discos dedicados. Sería interesante recordar periodísticamente ese tiempo de radio, discotecas y primeras actuaciones musicales en el Price madrileño o en la discoteca JJ, también en locales muy anteriores a la movida madrileña. Aquellos programas radiofónicos obtuvieron la fidelidad de muchos miles de oyentes que ahora se reencuentran con sus recuerdos en una ficción televisiva donde los personajes tratan de emular un tiempo borrado por la nostalgia que nos ha traído justamente hasta aquí.
Bueno, pues seguro que tú también nos traes una canción de una de aquellas bandas.
Pues mira, yo creo que todo un himno de aquellos años 60 con el dúo dinámico, auténticos pioneros, Manuel de la Calva y Ramón Arcusa. ¿Quién no ha escuchado, quién no ha disfrutado con este Resistiré del dúo dinámico?
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida sobre...
Bueno, pues nada, desde luego una música que además sonaba magníficamente en Átame de Pedro Almodóvar en aquella secuencia con Loles León, Antonio Banderas y Victoria Abril, en fin. Un saludo y muchas gracias, Antonio.
Lo mismo para vosotros. Un cordial saludo y hasta dentro de 7 días aquí en Fórmula Salud. Feliz semana a todos.
Se me rompan en pedazos. Resistiré. Resistiré. We'll be right back.
Bueno, pues de esta manera, con la mejor música y, bueno, pues con las opiniones, en este caso de Antonio San José, llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Silde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y, como saben, siempre les decimos lo mismo, aprovechen el fin de semana para ser felices.
Cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir.